Estimados oyentes de FM High, me da gusto estar en este espacio Destellos para tratar un tema que está conectado con el tiempo reciente. Me refiero al Día Internacional de Conmemoración de la Memoria de la Shoah, que fue determinado por Naciones Unidas en el año 2005 en forma unánime para recordar esta experiencia de la Shoah. Yo quiero referirme no a todo el tema, porque es un tema muy amplio y que abarca múltiples dimensiones, sino quiero referirme al tema de la resistencia espiritual durante la Shoah. En primer lugar, hay que entender que cuando hablamos de la Shoah, y por eso Naciones Unidas decretó y realiza esfuerzos educativos en todo el mundo con este tema, la Shoah, Auschwitz, como se lo muchas veces engloba a partir de este campo de concentración y de exterminio, no es un evento histórico, sino como lo plantea el filósofo español Reyes Mate, es una categoría hermenéutica fundamental para la interpretación de nuestro tiempo. Es decir, la Shoah no es solo un acontecimiento que afectó al pueblo judío o que afectó a Europa durante el periodo del gobierno nazi desde 1933 hasta 1945. La Shoah es una lente para interpretar preocupantes procesos en la historia contemporánea. La Shoah no fue el primer genocidio, ni fue lamentablemente el último. Entonces hay que entender estos elementos. Como lo dice muy bien el Premio Nobel de Literatura, Imre Kertész, en su libro Un instante de silencio en el paredón, dice así Kertész: nuestra mitología moderna empieza con un gigantesco punto negro. Dios creó el mundo y el ser humano creó Auschwitz. Da la impresión de que los dos grandes principios que constituyeron el motor de la creatividad europea, la libertad y el individuo, ya no son valores inamovibles. Lo que nos dice acá Imre Kertész es que la Shoah forma parte de la mitología moderna y esta mitología está conectada con un hecho de una enorme destructividad y muerte, una situación de mal radical. Y así como Dios creó el universo, que eso establece las bases de la fe bíblica, el hombre moderno construyó campos de concentración, lo que tiene un enorme papel, digamos, global. Queda claro que la Shoah es el producto de una compleja combinación de factores, se dan un contexto y un tiempo, la Europa después de la Revolución Industrial y las crisis provocadas por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, el antisemitismo, transformaciones políticas, el antisemitismo racial, la obsesión del liderazgo nazi con la cuestión judía, la apatía y parálisis del mundo y de la sociedad alemana de reaccionar ante estos movimientos. Sí, hay múltiples factores que no es ahora el espacio para analizar este tema. Pero yo quiero referirme al tema de la llamada resistencia durante la Shoah, sabiendo que uno de los elementos más trágicos de la Shoah es el sentimiento de abandono y soledad que experimentaron los judíos, como lo dice el filósofo Reyes Mate. Los judíos se sintieron abandonados por sus vecinos, por sus amigos, por las cancillerías del mundo entero, por las iglesias, por los intelectuales y hasta por su propia cultura occidental. Antes de que se produjera la solución final, el exterminio físico ya se había producido y había ocurrido una liquidación metafísica. Por eso Auschwitz es algo más y algo distinto al crimen contra la humanidad. Es decir, lo que nos dice Reyes Mates es que la Shoah es un tipo de genocidio diferente a otros, por este elemento de la aniquilación metafísica de los judíos antes de su exterminio físico. Ahora, ¿qué es resistencia? La resistencia tiene distintos sentidos, como lo dicen los investigadores de la Shoah. Existió una resistencia armada que fue limitada porque las condiciones eran limitadas. Las condiciones no permitían esta posibilidad de resolver esta situación. Esto era lo que ocurrió a lo largo de este proceso. Es decir, en algunas zonas había bosques o había grupos guerrilleros que recibían apoyo de potencias como la Unión Soviética o los ingleses o los franceses, pero esta rebelión no tuvo mucho efecto. El destino de los judíos estuvo básicamente determinado, como lo señala el gran historiador Peter Hayes, por dos factores: las políticas nazis y el avance de las tropas aliadas. De eso dependía o no la supervivencia y salvación de los judíos. Pero se dio una resistencia espiritual, que eran los intentos de preservar la humanidad frente a la política nazi de deshumanización. Y acá hay formas que incluían cultura, educación, religión, es decir, que tenían distintas dimensiones. Estas eran las formas en que se daba. Pues sabemos que en las primeras etapas, hasta que viene la etapa del asesinato masivo, donde ahí la gente es trasladada a campos de exterminio, después no hay muchas alternativas. Pero en la etapa previa, en los guetos, en otros lugares, vemos que a pesar del hambre, de la miseria, de la política de degradación, en estos ámbitos tan terribles se producía música, se escribía poesía, se enseñaba, se intentaba contrabandear alimentos para poder oponerse al hambre, se creaban hospitales, enfermerías. Realmente había todo un esfuerzo que era una resistencia, se seguían haciendo servicios religiosos. Es decir, había toda una actividad que era afirmar la vida en condiciones tan terribles. Quien planteó eso en una forma muy fuerte fue el rabino Isaac Nissenbaum, en esos mismos espacios, donde él planteó y acuñó la fórmula Kedushat HaHaim, la santificación de la vida. Y él dice, y lo dijo esto en el gueto de Varsovia: esta es la hora de la consagración de la vida y no de la consagración de Dios a través de la muerte. En el pasado, cuando el enemigo exigió el alma judía, el judío sacrificó su cuerpo para consagrar a Dios. Era lo que se llamaba Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios en el martirio. Pero dice Nissenbaum, ahora pretende nuestro cuerpo el enemigo, entonces es nuestro deber preservarlo, resistir. Y así fue como surgió en el gueto una ansia vital, vigorosa, plena de fuerzas ocultas, inimaginables en la vida normal. Todos conocemos ejemplos de heroísmo, el caso de Janusz Korczak y sus huérfanos, primero fuera del gueto y después cuando viene el gueto de Varsovia con ese gueto y él marchando con ellos y no abandonándolos rumbo a Treblinka. Es decir, nosotros sabemos que en el Holocausto hubo extraordinarias expresiones de afirmar la vida, de seguir continuando con la creatividad, documentar lo que ocurrió. El grupo de Onek Shabbat, que era un grupo liderado por el historiador Emanuel Ringelbaum, que ellos sabían que había que documentar, que había que dejar testimonio de lo que pasó. Y escondían en tarros de leche, esos tarros grandes de aluminio, enterraron en distintos lugares del gueto documentos, estadísticas, diarios, materiales de todo tipo para que las generaciones futuras puedan saber el horror que ocurrió. Todo esto es parte de este proceso de cultural, espiritual, de resistencia. La resistencia armada, como decía, tenía márgenes, porque los jóvenes podían ir algunos al bosque y intentar. Pero ¿qué hacían los niños? ¿Qué hacían los mayores? También tenemos que saber que en los grandes campos de prisioneros de guerra soviéticos, que eran soldados profesionales, prácticamente no hubo rebeliones. Y ahí había cientos de miles de hombres, soldados, pero con la degradación de las condiciones, la enfermedad, el hambre, se debilitaba esta capacidad. Este día de recordación internacional, que no es la conmemoración judía, es la conmemoración más amplia, tiene que ver con esta idea de que la Shoah tiene un valor universal. Como lo dice también Nathan Schneider, la memoria de la Shoah es una memoria cosmopolita, universal. La Shoah ha sido dislocada de su tiempo y de su espacio para aplicarlo como un referente en los derechos humanos. Y esto es una referencia muy poderosa, porque la memoria de la Shoah ha definido la articulación de una nueva cultura de los derechos humanos y es una forma de criticar y dramatizar cada acto de injusticia, racismo, crímenes perpetrados en cualquier lugar del planeta. La memoria de la Shoah es una memoria judía, pero es también una memoria universal. Ojalá que esta poderosa memoria que nos interpela a cada uno de nosotros nos ayude a trabajar por una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, una sociedad que pueda limitar las expresiones de odio, sin olvidar que la Shoah empezó con palabras, empezó con ideologías, empezó con violencia simbólica, antes de ir a la violencia concreta, física, la discriminación, la exclusión de derechos, la concentración y finalmente el asesinato. Un día difícil, una memoria compleja, pero al mismo tiempo indispensable para poder construir un mundo mejor.